Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de enero de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es el nuevo gobierno y las promesas de política industrial. Para ello contamos con la muy grata presencia de la doctora Irma Portos Pérez. Buenos días, Irma.
Hola,
bienvenida.
Muy buenos días.
Y de dos empresarios de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación, el licenciado Adán Rivera y el licenciado Pedro Pin. Bienvenidos, señores.
Buenos días.
Muy buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio, 55368989, tiene cuatro líneas para ustedes. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Irma Portos Pérez es licenciada en Economía por la Facultad de Economía, con estudios completos en Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos también por la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es integrante de la Unidad de Investigación en Economía Industrial en nuestro instituto. Participa en el programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo, que es conjunto del Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Economía, el CRIM y el CISAN. Ella ha producido varios artículos y, bueno, tiene una prensa denominado Políticas Públicas para la Competitividad del Sector Textil en México y, bueno, y otro también, que es La Crisis Mexicana en los Negocios de la Convergencia Digital. Tiene libros como La Industria Textil en México, Prolegómenos del Telecán, La Industria Textil en México y Brasil, actualmente en prensa, Las Industrias Audiovisuales de México y Brasil, Televisa y Globo en la Convergencia Digital. El licenciado Adán Rivera es un pequeño industrial nacional, fabricante de bombas y equipo industrial desde hace más de 30 años. Es fundador de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, Asociación Civil, es la ANIT, ANIT, y de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, Asociación Civil. Fue presidente de los fabricantes de bombas en Canacintra, secretario nacional del Consejo Coordinador de las Industrias de Bienes de Capital, consejero al Consejo Directivo de esa Cámara, entre otros varios cargos de representación empresarial. El licenciado Pedro Pin García es de La Habana, Cuba. Estudió en La Habana hasta el segundo año de la carrera de contador público, la cual, dice, él quedó trunca. Bueno, En La Habana trabajó en el Departamento de Auditores Internos de una importante empresa productora de azúcar. Llegó a México en 1960 y empezó su carrera industrial en 1961 con la fabricación de botas de hule y mangueras para radiador de vehículos. En 1965 entró a la empresa que ahora dirige. Sus principales actividades empresariales: socio fundador del Grupo Hulero Mexicano, socio fundador de la Asociación de Industriales de Iztacalco, socio fundador de la Unión de Crédito de Empresarios de Iztacalco y en Canacintra, presidente de la sección de fabricantes de artículos de alambre, vicepresidente de la sección de fabricantes de artículos de lámina, consejero de la sección de industrias maquiladoras de galvanoplastía, presidente de la Comisión del Acero, presidente del Consejo Coordinador de las Industrias Metálicas. Bueno, él es un hombre casado con sus hijos, naturalizado mexicano desde 1979. Bueno, son nuestros invitados y como verán, una excelente representación del en vivo de los empresarios pertenecientes al área MIPYME. Y bueno, representante de la academia, nuestra doctora Irma Portos. Gracias. Bueno, pues ya les dimos la bienvenida. Y bueno, aquí hay que recordar que el sector industrial es por excelencia el que representa básicamente el desarrollo de un país. Y bueno, es en el que los avances tienen especial significado, los avances tecnológicos. Sin embargo, es un sector en el cual México actualmente adolece de grave postración. Hablamos de las últimas décadas, digamos de las últimas tres décadas, que no son pocas, decir últimas, son muchos años ya. Y bueno, existe siempre frente a los cambios de administración gubernamental una perenne esperanza de nuevos lineamientos en las políticas públicas, específicamente en la relativa a la política industrial, la cual recibe apoyos, de la cual se reciben apoyos y financiamiento. Sin embargo, tenemos la cruda realidad que es la poca atención que recibe particularmente el área de pequeñas y medianas industrias que han sido en un momento de la historia suficientemente importantes para hablar de una planta productiva importante, naciente, pero importante en los años 49-50 y bueno, hasta los años, más o menos mitad de los años 70, estuvieron bajo un régimen de protección del país, ¿verdad? Cerrado, digamos, un mercado cerrado y con mucho apoyo por parte de la ley de industrias nuevas y necesarias que significó desde muchos aspectos apoyos políticos de política económica como política fiscal, ¿verdad? Política de financiamiento, que desgraciadamente al pisar la década de los 80, la suerte de la pequeña y mediana empresa fue otra, porque de hecho empezó a desaparecer. Digamos, se redujo sustancialmente y quedaron en la escena mayormente grandes empresas, todavía con las protecciones que la ley de 46 les dio, y pues han sobrevivido y sobrevivido, yo diría, de muy buena manera, porque se trata de un sector muy esforzado, muy trabajador y, a decir de los propios empresarios, y creo que tienen razón, muy competitivo, pese a lo que se diga en términos generales, digamos, de la industria mexicana ya en el terreno de la exportación. Sin embargo, bueno, habría que decir que hay muchas cosas en descargo de este resultado y, bueno, de ello van a hablarnos hoy nuestros invitados. Particularmente, bueno, desde el ángulo general y académico, la doctora Irma Portos, y bueno, desde el ángulo de la presencia viva de la praxis, nuestros empresarios hoy presentes. ¿Cuáles son aquellos lineamientos que perciben ustedes que existen en el nuevo discurso oficial de este gobierno, del presente gobierno que se inicia, y que pudieran ser avisos de mejora, si ustedes lo perciben así? Y si no, ¿cuáles serían aquellas limitantes que se ven desde ahorita en las omisiones que hay en ese discurso o en las posibilidades que se notan, aunque sea en dos, tres palabras por ahí? No sé quién quiera hablarme Bueno, Irma, o alguno de los señores,
sí,
que nos acompañan.
Si ustedes quieren, o tú quieres iniciar, Adán. Okay.
Sí, licenciado Rivera, adelante.
No soy licenciado, pero mire, los pequeños industriales creo que somos de todos, como en un momento más lo platicará Pedro Pin. Este nuevo gobierno, las nuevas esperanzas, siempre el inicio de un ciclo, tenemos la creencia de que será mejor. Habla de la política industrial, habla del Instituto Nacional del Emprendedor, uh-huh, y se habla de financiamientos. Pero, como tú decías, Irma, durante los últimos 30 años, tal parece que el dicho de aquel secretario de Comercio, de Economía, Serrapuche, que decía que la mejor política industrial es que no hubiera política industrial, se ha manifestado hasta la fecha. A partir de 1986, cuando por instrucciones de la presidencia del señor de la Madrid, se adhirió nuestro país al GATT, ahora OMC, se abrieron las fronteras, se bajaron los aranceles y se inundó de bienes y servicios nuestra economía. Pero una buena parte de la planta productiva, nacional se cerró. Así para es. 1994, con la firma del Telecán, pensamos que más del 50% de la planta productiva nacional había cerrado sus puertas por ya no poder existir en un mercado interno debilitado. También los sobrevivientes, algunos sobrevivientes, tan solo fueron comerciantes de los productos que antes producían y que ahora nada más serían comisionistas, para actualmente desaparecer en su mayoría. Estamos en un proceso de desindustrialización. Ya no producimos casi nada de lo que tenemos, ni siquiera somos autosustentables en alimentos y los financiamientos. Los financiamientos con una banca que más del 90% es extranjera, sí, no es posible tener. El Fondo PYME, que tanto hicieron nombrados como éxito en los 12 meses anteriores, ahora tiene que ser renovado, porque este fondo PYME, que tenía 8 mil millones de pesos, tuvo muy malos manejos. Tan malos manejos que ahora los van a desaparecer completamente. Y pretenderíamos que fondos como el FONEI, como el FOGAIN, de hace bastante tiempo, a través de Nacional Financiera, en verdad sirviere para financiar a la industria, sobre todo a la micro, pequeña y mediana industria, que es nacional, porque la grande es transnacional.
Efectivamente.
Y el capital extranjero es el que domina en esta rama de la industria. ¿Cuáles empresas automotrices son mexicanas? ¿Acaso la Ford, o la Volkswagen, o la Nissan, o la General Motors? ¿Y las autopartes también? Hay estudios completos del instituto que habla sobre esta economía de las transnacionales, y sus estadísticas nos muestran claramente que bien poco es lo que recibe el mercado interno. Pedro, agregaría algo más a lo que, desde nuestro punto de vista, plantea en estos nuevos.
Pedro.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Adán, y sí quisiera puntualizar una cosa. Es evidente que hay una buena voluntad por parte del presidente Peña para cambiar cosas que se fueron desvirtuando y que realmente no rindieron los beneficios esperados. Sin embargo, hubo unas declaraciones del nuevo secretario de Economía, el licenciado Guajardo, donde decía que no tenía pensado cambiar la política arancelaria que había seguido el gobierno saliente. Y eso me extrañó mucho, entre otras cosas porque esa política fue sumamente perjudicial para la industria nacional. Y en segundo lugar, porque el licenciado Guajardo estuvo cercanamente involucrado con gestiones que hizo la Cámara Nacional del Acero el año pasado, sí, para evitar que se siguiera desgravando ciertas fracciones arancelarias que perjudicaban a la industria acerera y de paso a la metalmecánica. Además, demoró la entrada en vigor de la desgravación de zapatos o de calzado en general, ¿verdad? Ojalá que el licenciado Guajardo haya sido mal interpretado y que realmente se aboque a analizar lo que fue la desgravación arancelaria suicida, le llamo yo, y que pueda tomar medidas para revertir muchas cosas que se hicieron mal.
Así es. Irmita.
Bueno, yo coincido en que hay varias promesas que vienen desde la campaña, sí, que esperamos se cumplan, porque efectivamente dan cuenta de que por lo menos hay la sensibilidad de escuchar a los diversos sectores que han estado pugnando por una vuelta o una cierta modificación, porque sabemos que las condiciones de la globalización y del mercado y de estar en México, estar compitiendo con otros países, parece que no tienen regreso, pese a las nuevas tendencias neo-keynesianas, como se les llama, o proteccionistas para algunos países que nunca se dejaron. Pero en el caso de México y otros países, parece que tenemos que seguir jugando con esta correlación internacional. Por lo tanto, hay dos flancos en los que se ha pronunciado Enrique Peña Nieto o el gobierno entrante, que para mí son interesantes y que hay que ponerlos hay que darles el beneficio de la duda, como dicen, y ojalá que se cumplan.
¿Cuáles son estos?
Estos flancos son, sí, proteger a algunos sectores que se consideran, no le llaman protección, pero sí, cuando menos,
de apoyo.
De apoyo y llevar ante la OMC casos como el del sector textil, en donde definitivamente las importaciones ilegales y el dumping ha sido muy perjudicial para el sector. De tal suerte de que han, como ya mencionaban los señores empresarios, se han dejado de producir insumos industriales importantes para la exportación de prendas de vestir. Ajá. Que el Telecán descansó en eso, básicamente.
Así es.
Y que las estadísticas comprueban que ya no se producen cierto tipo de telas. Es más, yo creo que son unos cuantos productos de insumos que sirven al sector productor de bien final, que están en México dando la batalla. Uh-huh. Y eso es interesante. Por otro lado, también se ha pronunciado por la vuelta la banca de desarrollo. Eso a mí me llama la atención, y yo creo que es un beneficio de la duda que a todos nos interesa. ¿A quién no le parecería que México volviera a tener una banca de desarrollo realmente eficiente?
Es cierto. Esto que dices tú son promesas que han sido, no sé, reclamo de toda la población y, bueno, también de la academia, que hemos dicho con mucha frecuencia que sin banca de desarrollo es muy difícil que avance nuestra, bueno, la planta productiva nacional descanse, pequeña y mediana industria. Y micro, pequeña y mediana. Entonces es necesario que se le dé financiamiento. Sin financiamiento esto es muy difícil. Sobreviven con crédito proveedor, hasta con tarjetas de crédito personal, sí, que es, bueno, verdaderamente inhumano, ¿no? Pero la gente sobrevive y ahí está. Pero esto ha dado lugar, y esto lo han dicho ya en algunos programas anteriores compañeros nuestros, sobre este hecho fundamental del desencadenamiento productivo, que esto, bueno, ha sido fatal realmente para este tipo de empresas, no para las más grandes, sí para las pequeñas y medianas, que entonces al perderse este encadenamiento quedan a veces tan aisladas que cierran y van cerrando. Esto que dice Adán es cierto, ¿verdad? Ha habido una desindustrialización desde fines de los años 70, y ya lo decíamos nosotros, desde allí hasta la fecha. Y bueno, y todavía está allí presente todo este empresariado de los cuales ustedes son dignos representantes. Me parece importantísimo hablar ahora de redimir la circunstancia, ¿no? De volver sobre algunas, no sé, algunos elementos, factores que pueden ser de mucha ayuda para su sector. Sobre todo yo diría que el que ustedes hayan conformado una asociación, aparte de lo que es Conacintra y Concamín y otras cámaras, me parece también propio e interesante. ¿Por qué? Porque dentro de estas mismas cámaras sabemos muy bien quiénes están representados. Entonces, siempre son, pues, grandes empresas. y no tienen la problemática y parecen no entender la problemática de este sector de ustedes de pequeña, mediana industria. Entonces, creo que es, como dice Irma, bueno, una lucecita que, bueno, es que es terrible porque lucecitas se prenden en cada inicio de administración. Y bueno, a final de cuentas, salimos muy cortitos, ¿verdad? Y bueno, hoy como nunca es indispensable que de veras se tenga la sensibilidad, sobre todo de crear un mercado interno también desgajado por la misma crisis, ¿no? Entonces, esto tiene que empezar por estos pequeños y medianos empresarios que surtan el mercado interno, que sean competitivos dentro de su propio mercado, y esto generará, no necesariamente, pero generará en algunas de ellas también competitividad externa. Si la necesitamos, como no decimos que no, pero es muy importante generarla al interior. En esta parte de la industria textil, Irma, tú que sabes muy bien de esto, también la industria del vestido está reflejando todos estos problemas, ¿no? Por ejemplo, ya no existen botones, hilos y otro tipo de, digamos, de insumos que eran parte de la industria del vestido. Nuestro país llegó a tener una presencia importante como moda, que estamos hablando ya de industria del vestido. Sí. Bueno, esto ya también topó con otra de los insumos, que es la industria textil por sí misma. Ya tiene tiempo que también la industria, por ejemplo, de casimires de Tlaxcala y de otro tipo de telas han desaparecido. Sí. Es terrible. Los algodones, pues ya no existe algodón mexicano. Si queremos tener algodón, tendrá que ser, bueno, africano o chino.
Y
bueno,
definitivo.
Que el chino siempre estará.
Definitivo.
El chino tenemos mucho. En fin, este es uno de las cosas importantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este importantísimo tema. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Ya hablaba yo hace un momento de que ustedes pertenecen a una asociación independiente de las cámaras. Esto, pues, desde hace aproximadamente 20 años, decían ustedes.
26 años.
Y han pugnado por ese movimiento de libertad de asociación empresarial. Háblenos de esto, porque yo un poco hablaba en la generalidad de que las cámaras supuestamente son defensa para el empresario, pero no es para todo empresario. En este caso, ¿cuáles serían, digamos, los objetivos, las metas de su asociación, Adán?
¿Por qué
la libertad?
Sí, pugnar porque los empresarios, dentro de ellos los industriales que somos nosotros, hablemos por lo que es nuestra industria. Hace 26 años, por defender esta parte industrial, fuimos separados 4 miembros de nuestro grupo, que era de las industrias de bienes de capital y metal mecánico principalmente, porque queríamos defender lo que para nosotros es la importancia de la industria nacional. Pedro Pin, en forma idealista, se sumó a 4 y entonces fuimos 5. Y desde 1986 tenemos la Asociación Nacional de Industriales de Transformación. ¿Qué peleamos mediante la interposición de amparos y la obligatoriedad de las empresas de pertenecer a una cámara y además de pagar una cuota anual? Sí, sí. Y sin ese registro cameral no podíamos hacer infinidad de trámites gubernamentales, entre ellos venderles al gobierno. Sí. Había algo de corrupción seguramente por ahí, por eso existía este requisito. Sí. Nos tardamos 9 años. Interpusimos infinidad de amparos, pero solamente 5 lograron que en 1995 hubiera una jurisprudencia, la 13 de 1995. A partir de eso, la inscripción a las cámaras, que ya no era obligatoria, se cayó. Habría que agregar que quien no se inscribía a una cámara no multaba a la Secretaría de Economía hasta con 3 veces el importe de la cuota anual que no se hubieran pagado. Y encontramos casos en donde, al no tener dinero, al pequeño comerciante le embargaban sus bienes y se los remataban.
¿Qué cosa?
Ante esas injusticias,
sí, claro.
Nosotros, como ANIT, interpusimos muchos amparos. Pero hasta que la Suprema Corte nos permitió ganar 5 amparos, se permitió que la ley cambiara. Y para 1997 ya es voluntario pertenecer o no a las cámaras. El gobierno requiere de interlocutores a modo para imponer sus políticas. Y estos son las cámaras y confederaciones. Pero no quiere hablar con otra gente que no les diga sí a todo lo que ellos quieren. Y esos somos nosotros. Pedro Pin es un férreo defensor de las industrias metalmecánicas y ha dicho enormes cosas interesantes a los funcionarios cuando ha sido posible en defensa de la industria y sobre todo del sector metalmecánico. Y nosotros lo hemos hecho también y hemos tenido que incursionar con ONGs, con infinidad de organizaciones para poder sentar una base de que nosotros también representamos a lo que es la industria y no nada más nos cooptan para responder en la forma afirmativa que las instituciones quieren. Esta parte de representatividad establecida en los estatutos de la Ley de Cámaras de ninguna manera les otorga la representación a los empresarios para hablar por todos. Es más, si existiera ahora una forma de supervisar cuántos socios tiene cada una de las cámaras y confederaciones, verían que no representan más que a un porcentaje mínimo del sector industrial.
Claro.
Y en la ley de 2005 de esta Ley de Cámaras se estableció un determinado porcentaje, además que le dieron 6 meses, de los primeros 6 meses de 2005, para que las cámaras reformaran sus estatutos y los publicaran en el Diario Oficial de la Federación, so pena de perder su registro. Las cámaras no lo hicieron, ni cumplieron con el registro mínimo que estableció la ley de 2005, ni publicaron sus estatutos reformados en el Diario Oficial de la Federación. Yo tengo todavía 6 meses de diarios oficiales de ese semestre de 2005 y no lo hicieron. Sin embargo, la Secretaría de Comercio en ese entonces permitió que siguieran existiendo. De ahí que las cámaras están en una total irregularidad, dado que violaron el noveno constitucional que permite la libertad de asociación empresarial, sí, y el artículo 20 de los derechos humanos.
Pues es muy bueno saberlo, qué bien que está usted con nosotros, y bueno, todo aquel empresario pequeño que quiera asociarse, ya sabe usted a dónde dirigirse, ¿no es cierto?
Desde luego, nosotros somos la NIT y también somos la NAMPIMA.
Muy bien. Pedro Pin, yo quisiera hablar con usted o que nos hablara aquí sobre, digamos, qué es lo que enfrenta ahorita la pequeña y mediana industria frente a la liberalización y la desregulación, que son esos procesos a que nos ha obligado la llamada globalización económica. Bien. ¿Qué es lo que enfrentan principalmente?
Gracias, Irma, ante todo por darnos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, de tener la, pues eso, tener un foro como este que tiene tanta difusión y que la gente pueda oír opiniones distintas a las que nuestros disque representantes industriales están mencionando. Nosotros somos una empresa pequeña de la rama metalmecánica. Fabricamos productos de alambre y lámina. Tenemos una producción diversificada, maquinaria moderna, productiva, etcétera, etcétera. Y enfrentamos la competencia china. Una competencia muy dura, una competencia que no se rige por reglas. Yo me atrevo a decir que es una competencia tramposa. Ahorita está muy en el tapete el caso del Dragon Mart. Y ha habido una serie de opiniones, no ha habido mucha claridad de lo que es el Dragon Mart, pero todo el mundo estamos opinando sobre el Dragon Mart. Yo pienso que el Dragon Mart es básicamente un proyecto, desde el punto de vista de los chinos, inteligente, que constituye una punta de lanza de estos productores chinos para lograr una mayor penetración del mercado mexicano. Hace poco salió en el diario Reforma unos datos sobre el Dragon Mart que dice que van a tener 3.000 locales comerciales y 40.000 metros de almacenes, de bodegas. En 40.000 metros cabe una muy buena cantidad de mercancía. Y lo que yo creo es que van a facilitar las operaciones con China. Si me permites extenderme, ahorita tú para comprar a China necesitas pagar un anticipo del 30% de tu pedido. En un plazo de 2 a 4 semanas se embarca ese pedido y al momento que te avisan del embarque, cuando te mandan el Bill of Lading o el conocimiento de embarque marítimo, tienes que pagar el 70% restante. La travesía dura de 3 semanas a 4 y luego tienes que hacer la tramitación aduanal, etcétera, etcétera. En el Dragon Mart vas a tener la mercancía en México y la vas a internar cuando tú la necesites y en las cantidades que tú necesitas. O sea, tu inversión de capital para poder importar se va a reducir sensiblemente y tus tiempos de respuesta, sí, también se van a reducir, sí, sensiblemente. Claro. Entonces, por eso muchos industriales estamos en contra de ese proyecto, porque a un competidor que ya de por sí no respeta las reglas, todavía le estás dando facilidades. A raíz de estas opiniones que han surgido, pues han surgido voces que dicen que los industriales mexicanos no somos competitivos y que producimos artículos caros y de mala calidad y demás. Han salido un par de artículos en el Reforma, uno de ellos escrito por un señor Carlos Arce y otro por el señor Sergio Sarmiento, que manejan conceptos que realmente son sorprendentes, por decirlo de alguna forma. Dice el señor Arce que los industriales tenemos una virulenta y desmedida reacción ante el Dragon Mart, que se advierte el miedo a la competencia, que la reducción de importantes ganancias es lo que estamos defendiendo, que hay una enfermiza actitud discriminatoria hacia todos los chinos. Son conceptos serios lo que está planteando este hombre, pero no los fundamenta, que es lo terrible. Por su parte, el señor Sarmiento dice que el impuesto que México cobra a los productos hechos en China es más alto, que los aranceles siguen siendo muchos más altos que en Estados Unidos. Los altos aranceles buscan proteger a los productores mexicanos. Las reacciones irracionales e incluso racistas a Dragon Mart El primer mal es obligar a los consumidores mexicanos a pagar precios más altos por productos de inferior calidad. También son afirmaciones muy serias y graves, pudiera decir yo. En realidad el señor Sarmiento y el señor Arce, ninguno de los dos tienen razón en lo que están diciendo. Y en el caso específico de aranceles, en Estados Unidos hay productos de la industria metalmecánica que tienen cuotas compensatorias, impuestos compensatorios.
Cierto.
Mientras que en México muchos de ellos tienen cuotas muy bajas, estamos hablando de un 5, un 7, un 10%, y otros que están desgravados. Entonces, es verdaderamente lamentable que dos editorialistas o comentaristas en un periódico de la circulación de Reforma puedan manejar argumentos tan alejados de la realidad como los que han manejado los señores Arce y Sarmiento en este caso. Ahora, el tema de fondo, y que se ha esgrimido mucho para justificar la política de desgravación arancelaria que llevó a cabo el gobierno de Calderón, es la falta de competitividad de la industria mexicana. Eso es lo que se argumenta. Yo considero que en términos generales sí somos competitivos. Debemos tomar en cuenta que desde la entrada al GATT, pasando por el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior que se hizo en el gobierno del presidente de la Madrid, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado con la Unión Europea, todos los demás tratados comerciales que ha hecho México, más la dogmática desgravación arancelaria que se llevó a cabo en estos últimos años, pues los industriales todavía aquí estamos, muchos han quedado en el camino, otros se han vuelto importadores, y otros seguimos con la necesidad de seguir fabricando en México y seguir creando fuentes de empleo. Y aquí estamos todavía y vamos a seguir. Hemos tenido que invertir obviamente en nuevos equipos, hemos tenido que mejorar todos nuestros procesos, capacitar mejor a nuestros colaboradores y en términos generales profesionalizar nuestra gestión administrativa y productiva. Qué bueno que lo hicimos porque ello nos ha permitido todavía sobrevivir. Creo que pudiéramos ser más competitivos si nuestro país también fuera más competitivo. No discutimos la competitividad de México como país. Solamente hablamos de que los industriales no somos competitivos. Pero creo que México tiene altos costos país que son derivados de un enfoque controlador y no facilitador de nuestro gobierno. En realidad la divisa del gobierno parece ser todo lo que es fácil, complícalo. Y así actúa. Y así son las regulaciones que está poniendo a cada rato. Escribió Gabriel Zahid hace un tiempo que la tramitología es un impuesto en especie. Y tiene razón. El costo de cumplir con todas las cantidad de normas que nos impone el gobierno es alto y lógicamente resta eficacia y competitividad a las empresas. Para una pequeña empresa la carga administrativa es abrumadora y muchas veces no la podemos cumplir toda. Y lógicamente en un momento dado se recurre a la mordida para poder salir del problema. Y eso es otra situación. Si queremos acabar con la mordida, tenemos que analizar cuáles son los orígenes de la mordida. Y uno de los orígenes de la mordida es la cantidad de leyes, reglamentos y disposiciones que no se pueden cumplir. Por otro lado, pues bueno, nuestro gobierno piensa que todos los mexicanos somos delincuentes y que nos tiene que controlar muy de cerca y quiere que unos mexicanos cuidemos a los otros. Y eso pues no es muy fácil de lograr tampoco. Los costos internos de transporte, energía, combustible son altos. Es más barato en este momento traer un contenedor de Shanghái o de Ningbo que enviarlo del Distrito Federal a Tijuana. Nosotros tenemos clientes en Tijuana y les mandamos mercancía. Me sale mucho más barato si traigo un contenedor de China que si mando un contenedor a Tijuana. Eso no debería ser.
No, esto evidencia, yo no sé, con perdón de ustedes, yo creo que se evidencia la falta de infraestructura en este país. Esto es algo que, pues yo no sé, ¿tú estuviste o supiste de estos primeros encuentros de el actual presidente con la industria textil?
Sí.
¿Habló de mejorar la infraestructura?
Mira, eso es algo que quería yo comentar.
Adelante.
Llama la atención, es un pensamiento en voz alta, llama la atención la presión que ejercen ciertos sectores a través de ciertas cámaras con el presidente en turno, ¿verdad? Puede ser el anterior y este, que es el que más me llama la atención. Se había dejado de hacer la exhibición internacional textil que tradicionalmente se hace en Puebla, se dejó de hacer por muchos años, justamente por los problemas que han planteado aquí de la desintegración de los productores. Este año tuve la oportunidad, en 2012, de asistir, invitada, no por México, sino por la Cámara México-Brasil, y a mí me llamó mucho la atención el interés que había, y que lo he constatado ahora con los documentos, los resultados y todo el antecedente que hubo en campaña, del interés que está habiendo para el sector. Y entonces, ¿por dónde va el asunto si ya no hay telas aquí?
Es lo que digo.
Pues nada más ni nada menos, y acaba de inaugurarlo Peña Nieto hace 2 o 3 días, la Ciudad del Conocimiento en Hidalgo.
Hidalgo. Uh-huh.
Porque además, yo revisando el estado del financiamiento, tanto de banca comercial como de banca de desarrollo, está en este artículo que acabo de escribir, que se había otorgado a este sector, por estados además, pues los que más destacaban era Hidalgo y Puebla. Bueno, la respuesta es la siguiente, después de hilar varios hilitos a propósito del sector textil.
Atar cabos.
Atar cabitos y nuditos, uh-huh, y desatar nuditos. Nada más ni nada menos que están creando, ahora se van, una vieja idea, no es tan nueva, pero ahora ya es como proyecto. Se van a todas las zonas artesanales, donde hay indígenas productores de artesanías, de bordados, diseños originales, para impulsar desde ahí la producción con diseños originales y con toda esta tendencia ecológica, etcétera, de gran demanda en los mercados internacionales. Y hacia allá va. Y aquí confluyen dos discursos: el discurso de la innovación, la sociedad del conocimiento, etcétera, y el discurso que se está manejando mucho de la creatividad. Entonces, ya se tienen estudios completos de lo que son los municipios indígenas y donde se ubican los artesanos, y tienen todo eso en Puebla y en Hidalgo para exportar a partir de eso modas y diseños originales, con incluso ellos dicen los insumos locales, etcétera. Es un proyecto muy grande,
uh-huh, modelo Benetton.
Así es. Así y esto es. Y esto, por ejemplo, ¿a qué nos llama la atención? Pues robar los diseños y la creatividad de buena parte de los mexicanos que todavía está ahí.
Tienen que hacer el registro de invención, ¿verdad? El registro de los originales aquí. Sí. Y de eso yo creo que no se habló. Había que propugnar incluso con estos grupos de que así lo hagan. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, miren, quiero, si ustedes me permiten, darle las gracias a nuestros radioescuchas que han llamado y que han expresado algunas opiniones y hacen algunas preguntas. Javier Bautista Mejía, bueno, felicita al programa y a los invitados y dice, el tema de la generación de patentes es muy importante para la industrialización del país, pues muchas pequeñas empresas dependen de estas patentes para subsistir. Sin embargo, esto no es fácil en México, pues tramitar una patente es inaccesible para la mayoría de los emprendedores. Era lo que comentábamos sobre estos tejidos, estos textiles indígenas, ¿no? Uh-huh. Que son, bueno, de alguna manera aprovechados por la industria del vestido y no reconocen patente. Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Bueno, no sé si ustedes quisieran...
Totalmente de acuerdo, como también es incosteable poder llevar un proceso antidumping, por eso raramente lo podemos hacer. Los Así costos es. De los abogados son terriblemente altos.
Todo eso es tremendo. Maximiliano Valencia Martínez felicita a los invitados y al programa y dice, la libertad para expresarnos debería ser en todos los ámbitos. Es importante escuchar lo que la población tiene que decir sobre los problemas que enfrenta México. La Secretaría de Ecología corruptamente ha desarrollado sus funciones, pues zonas enteras, en vez de ser reforestadas, se les ha permitido a empresas transnacionales destruir nuestras reservas ecológicas, poniendo en riesgo nuestro medio ambiente, como está ocurriendo no solo en Durango, Jalisco, etcétera, también en Tultitlán y Tlanepantla. Pues sí, efectivamente, sí, y a ello se suma también lo que ustedes estaban diciendo justamente respecto a la producción en pequeño. Hilda de San Román felicita a los invitados y al programa, y bueno, sobre todo para inicio del año 2013. Todo el equipo dice, lo felicito. Gracias. Los países de política liberal están ahora apoyando el desarrollo de la industria para reforzar el mercado interno. Incluso Estados Unidos lo está haciendo. Ojalá México hiciera lo mismo. Pues ojalá. Sí, Irma.
Bueno, yo quería añadir algo que me llama mucho la atención y creo que es el foro adecuado, o es el canal adecuado para expresarlo ¿sí? justamente a la sociedad. Entre la información que estuve revisando, encontré que durante la administración pasada, expresidente Felipe Calderón, se destinaron, fíjense, la entrega de $1,000,000 a la Secretaría de Economía provenientes de la Agenda para el Desarrollo Internacional USAID, vienen de Estados Unidos.
Sí.
O sea, del gobierno de Estados Unidos, destinada al apoyo de los emprendedores e innovadores del país. ¿Será esa cantidad la que esté sustentando lo que ahora se llama el Instituto del Emprendedor? ¿O dónde quedó ese millón de dólares?
Quisiéramos saber. Me gustaría mucho. Hay una gran opacidad respecto a los fondos que se han creado en el país.
Esta opacidad, Irma, también la mencionó, los mencionaron los funcionarios de ahora. Dijeron que cómo era posible darle más dinero al Fondo PYME cuando había sido tan intransparente su devenir. Y en la prensa encontramos casos que, por ejemplo, el subsecretario Marón Mazur, también expresidente de Canacintra, había otorgado $100,000,000 a una empresa de su suegro, el señor Caguache, que también fue presidente de la Canacintra y padre de un político nuevo, uh-huh. en donde no habían hecho nada. Y los despachos que cobraban el 25% para tramitar los subsidios del Fondo PYME ante esta secretaría, y de todas maneras nadie sabe nada qué pasó con ese dinero.
Dios mío.
Y deberíamos de pedir que existiera el que se buscara el fincar responsabilidades a todos esos ejercicios malsanos de los financiamientos
amigos. Bueno, para eso está la Auditoría Federal.
Pero donde la esposa de uno de los señores esos les cobraba un impuesto adicional a los gasolineros con tal de no verificarlos, ¿sería esa la gente?
Bueno.
Bueno.
Bien, Javier Carrasco también los felicita y felicita al programa. Que si pueden dar un teléfono de la asociación y un correo.
Sí, cómo no.
Por favor.
5615.
Despacio. 5615-5267.
Y el correo que pueden usarse sería lampime, lampime@prodigy.net.mx, a lampime.
Muy bien, ahí tienen ustedes. Roberto García, también muchas felicitaciones a ustedes. Pueden dar un correo electrónico los invitados. Bueno, en este momento lo acaba de dar precisamente nuestro amigo Adán. En fin, Angélica Díaz, también muchas felicidades. Dice, ¿qué porcentaje del gasto federal sería el óptimo para lograr el desarrollo de nuestra industria? Bueno, aquí yo me permito decir que sí, es muy difícil dar con ello, pero sí podríamos decir que es muy poco lo que se dedica del gasto en inversión en infraestructura, precisamente que esta hace falta para el desarrollo de la industria. Es lo que decíamos al principio del programa, es pertinentísimo incrementar de una manera muy considerable este gasto en inversión en infraestructura. Es básico porque a partir de allí no solamente se va a generar más empleo, muy necesario, empleo de calidad y, por supuesto, más crecimiento del país. Bueno, yo diría en términos generales, ¿no? No sé si ustedes opinan.
Yo me permitiría hacer una observación sobre esto de la infraestructura, que le den la construcción de infraestructura a empresas e ingenieros mexicanos, porque resulta también que se la están llevando empresas españolas muy respetables, empresas coreanas, empresas de otros países, y en México tenemos una ingeniería de primer nivel, de orden mundial. Así no es posible que estemos dando esas obras a gente fuera de México, habiendo en México la capacidad de realizarla, y también que están trayendo los insumos que van a usar en esa construcción de países del extranjero. Eso no es aceptable.
Sí. O como enviar a construir los buquetanques de Pemex a los astilleros españoles que no tenían trabajo, o darles ahora el oleoducto de Los Ramones a la empresa Centra sin ninguna licitación, sino solo por designación. Sí. ¿Cuántas comisiones estarán por ahí atrás? Pues, ¿cuántas comisiones encarecerán la gasolina que consumimos diario? Así y que es. Dicen que es enorme el dichoso subsidio.
Y volviendo, Irma, al tema de la competitividad de la industria, de las empresas mexicanas, pues de ahí se deriva que mucha gente piensa que la industria china es más competitiva que la industria mexicana, y eso no es así.
Habría que decir qué consideran competitividad. ¿Solamente si es barato? Independientemente si es de calidad. Esto es lo que usted alegaba.
Es que estamos asociando precios baratos con una calidad que consideran buena, y entonces, por definición, llegan a la conclusión de que la industria china es competitiva. El precio barato que dan los chinos no se deriva de que tengan una eficacia industrial que uno diga, wow, qué buenos son esta gente fabricando. No. Mi experiencia desde el 2001, hemos hecho 6 o 7 viajes a China, hemos visitado alrededor de 20 fábricas de grapas para muebles, 4 fábricas de resortes para muebles y más de 10 empresas trefiladoras de alambre. Y realmente son muy abiertos estos amigos, nos han dejado entrar, se puede decir, hasta la cocina. Cronómetro en mano, hemos checado velocidad de máquinas, hemos visto las mermas que tienen de sus procesos. No son más eficientes. Sencillamente China tiene, o la economía china, por lo menos en muchos de sus aspectos, tiene lo que yo llamo el efecto Lance Armstrong, que es un escándalo que hay ahora porque el señor ganó 7 veces la Vuelta a Francia y vieron que estaba dopado. Armstrong tomó una cosa que le llaman EPO y le dieron inyecciones o transfusiones de sangre. Bueno, no sé qué tantas cosas hizo. Bueno, los chinos también están dopados. La industria china está dopada. ¿Y por qué digo esto? Tiene 2 drogas que están usando tremendamente. Uno, los subsidios a todos los niveles, llámese subsidio municipal, subsidio provincial o subsidio del gobierno central chino. Y lo otro es el desprecio absoluto por el medio ambiente en su país.
Muy importante lo que
eso
está diciendo.
Eso es terrible. Sí. Nosotros hemos visto una fábrica Dos fábricas vimos, en una ciudad que se llama Nang Tong. Tres filadoras de alambre con una tina de zinc para galvanizar el alambre, que estaba siendo calentada con carbón y con leña. Imagínate lo que va a contaminar esas emisiones. Sí. Entonces, eso no lo estamos tomando en cuenta. Y hay una serie de factores, y ustedes que son economistas creo que lo pueden apreciar perfectamente.
Claro que sí.
Que es, la moneda china se ha venido apreciando en los últimos años. O sea, ya ha ido tomando un nivel más real con lo que es la fortaleza de la economía china. El costo de la mano de obra también se ha elevado, y hay escasez ahorita en China de trabajadores en ciertas zonas, especialmente en la zona costera de China, que es donde está la industria exportadora, ¿verdad? El costo de los terrenos y la construcción también ha aumentado. Las materias primas también han aumentado. Todos los factores anteriores, si afectan a empresas con márgenes pequeños, como se supone que trabajan los chinos, indicarían que los precios aumentarían, y los precios se han mantenido. En los últimos 2 o 3 años no ha habido aumento de precios de productos chinos. Y aquí hay un dato que les voy a dar que es, bueno, es increíble. Acabamos de recibir una cotización. Nosotros estamos siempre en contacto con empresas que consideramos nuestros competidores en China, ¿verdad? Una cotización de un producto que nosotros fabricamos en $955 por tonelada FOB puerto chino. La materia prima que yo uso para fabricar mi producto comprada en México me cuesta $1,090. ¿Cómo es posible que puedan fabricar un producto, darle un acabado, llevar un tratamiento térmico, ponerlo en puerto y que salga más barato de lo que a mí me cuesta la materia prima, por el amor de Dios? Sí, sí. Eso no puede ser. Entonces, hay cosas que nuestras autoridades no han querido profundizar en ellas porque no les conviene, porque están sosteniendo una política dogmática de desgravación y no quieren dar su brazo a torcer, y ya tiene eso que cambiar.
Así, eso es cierto. Aquí Hilda de San Roma nuevamente dice, lo que la doctora Portos ha dicho ya se está realizando. Hay una organización que se llama Fundemex, está realizando apoyo a artesanos en Chiapas con financiamiento de Canadá, donde se apoya a los artesanos textiles y a la producción de barro sin plomo. Incluso aquí hay un correo por si quieren investigar. Y se lo doy a la doctora Portos.
Muchas gracias.
Hasta abajo está.
Sí, cómo no.
Gracias. Bien, bueno, ya no les pregunto qué es lo que hace falta para una política industrial. Ha quedado suficientemente claro cuáles son las necesidades que están al descubierto y que, bueno, sería muy deseable que en estos grandes programas que se tienen ahora y que se anuncian como Arriba México, ¿cómo se llama el Fondo México? No sé, algo de esto que de bien a bien yo no sabía todo el contenido y cuál es el
pacto.
El pacto. Uh-huh. El pacto por México. Bueno, hay mucho descontento todavía entre la población, no se encuentra realmente cuál es el sentido, particularmente perdón, para aquellos sectores tan abandonados como es el sector industrial básico, si queremos al menos permanecer. Esto es todo. Yo les agradezco muchísimo su presencia, los felicito por tener una asociación tan guerrera y que permanezca, ese es mi deseo. Irmita, muchísimas gracias por
gracias
estar con
a
nosotros.
Ti, un saludo a todos.
Hemos tenido de verdad de cerca el conocimiento y eso es muy importante. Gracias a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.